Bien, pues vamos a empezar con una oración, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra y para alabarte y para congregarnos, para bendecirnos unos a otros. Ponemos en tus manos este día, este tiempo, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos visite y toque nuestros corazones y nuestras mentes y nos lleve a toda la luz y la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues continuamos con la clase de los 10 mandamientos. Sigue el siguiente mandamiento, que es no cometerás adulterio, que viene en Éxodo 20, versículo 14. Éxodo 20, versículo 14, y es muy, muy breve, son tres palabras, nada más dice, no cometerás adulterio. Y en la traducción al lenguaje actual, dice, no sean infieles en su matrimonio. Entonces, la palabra adulterio, a veces hay confusión con adulterio y fornicación. Y una explicación que se ha oído por ahí simple es que dicen el adulterio es cuando ya estás casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, y la fornicación es que tienes relaciones sexuales cuando no estás casado. Pero para efectos prácticos las dos son fuera del matrimonio. Las dos son fuera del matrimonio. Una es no se ha casado y está teniendo relaciones sexuales, y el otro está casado y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, vamos a tratar de analizar lo que enseña la palabra acerca de esto, ¿no? Y es que está hablando de la cuestión física de la sexualidad. Y está hablando de esa sexualidad física fuera del matrimonio, ya sea antes de casarse o ya casado. Está hablando fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio esa relación sexual, no adulterarás. El mandamiento es no adulterarás. Entonces, para poder entender el mandamiento, hay que entender primero lo que es el matrimonio, porque dice no adulterarás y es el sexo fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué es que esté fuera del matrimonio? ¿Qué quiere decir que esté fuera del matrimonio? Y decirle, ay, pues no quieras buscarle complejidades a eso, es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Si vas y te acuestas y tienes relaciones sexuales con otra mujer, pues sí. Pero ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, pues es más que eso, porque alguien puede decir, yo no le he tocado. ¿Se acuerdan de un presidente en Estados Unidos que dijo, yo nunca tuve relaciones sexuales con esa mujer? Y sí, nunca tuvo el coito, nunca lo tuvo, pero tuvo otro tipo de actos sexuales, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, si alguno con sus ojos desea a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué es importante eso? Buenos días. ¿Por qué es importante eso de entender el matrimonio para poder entender el mandamiento de no adulterarás? Y es que el matrimonio es un pacto. Es un pacto que se hace, no es un contrato, es un pacto. Y un pacto va más allá de una cuestión legal. Es una cuestión legal también, un pacto incluye lo legal, pero también incluye lo personal, también incluye lo moral, también incluye lo psicológico, incluye lo emocional, incluye lo espiritual también. Incluye todo. Y es tan importante el pacto que aún en el pacto, cuando hay un pacto, Dios le llama a la relación que tiene Dios con su pueblo. Cuando el pueblo de Dios iba y cometía idolatría, Dios le llamaba y decía que su pueblo eran adúlteros, que estaban teniendo una relación de adulterio con Dios, porque estaban violando el pacto. Y eso viene ahí en Proverbios, déjenme se los pongo ahí, bueno, lo voy a poner en la pantalla, vamos a buscarlo, está en Proverbios 2, versículo 16 y 17. Proverbios 2, 16 y 17. Y dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y aquí viene la clave en el 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dice, se olvida, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, cuando dice no adulterarás, está hablando de la violación del pacto. Y luego, por eso es importante, tenemos que hablar del matrimonio para poder entender el mandamiento de no adulterarás. Porque, como decíamos, adulterar no es nada más tener el coito, la relación sexual, la penetración sexual con alguien fuera del matrimonio. Porque Jesús es la violación del pacto. Porque Jesús dijo, si alguien ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Dice Jesús, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, si alguno ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces es importante entender que es la violación de un pacto. Se está violando un pacto, y un pacto no es nada más el contrato legal, no es nada más la unidad legal, no es nada más la unidad física, o sea, la cuestión sexual. O sea, cuando se comete adulterio, no se viola nomás la cuestión física. Hay un rompimiento, hay una violación legal, física, emocional, psicológica y espiritual. Todo, familiar, con los hijos, todo. Hay una violación, hay un rompimiento, el pacto familiar, el pacto, todo se rompe. Por eso es tan importante y es un mandamiento base de fundamento en la estructura que Dios pone como fundamento para la edificación de su pueblo, de cómo se deben de dirigir, de cómo deben de vivir su vida familiar y nacional. Un fundamento es no adulterarás, no cometerás adulterio, porque se viola, se rompe el pacto familiar, psicológico, emocional, físico, legal, todo, hasta el financiero, todo se ve afectado. Y es una de las cosas que la palabra de Dios nos marca, eso precisamente, ese control, es, entre otras cosas, esta es una más de las que nos marca, que es una de las diferencias que tenemos con los animales. De hecho, vamos a ver un pasaje que dice, ¿cómo no voy a castigar esta nación? Dice, si son como caballos en celo, que no se controlan y andan detrás de la mujer de su vecino. Dice, son como animales. Una traducción dice, son como caballos que no se controlan y se van detrás de la mujer de su prójimo. Y otra traducción es, son como caballos en celo. Los que hemos tenido rancho, no, sabemos que cuando un macho, ya sea un toro o un caballo, está en celo, se llevan cercas y se hacen daño y no se miden, o sea, es un descontrol total. Y dice el Señor, en ese pasaje lo vamos a ver, está en Jeremías, dice, ¿cómo no voy yo a castigar y no voy a vengarme de una nación así? Entonces es muy importante. Déjenme decirles cómo dice la definición del diccionario, secular, la definición de adulterio. Y viene dos definiciones. Dice, relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Ahí otra vez. Relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Esa es una definición. Y otra es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. O sea, la penetración, la cópula, el ayuntamiento carnal. Y como les mencionaba al principio, no es nada más el tener la penetración solamente. Les comentaba, aquí en Estados Unidos, un presidente que dijo, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Y sí, no tuvo la cópula, no tuvo la penetración, pero tuvo otras cosas de acciones de sexualidad con ella. Entonces el matrimonio es un pacto y por eso es tan importante el mandamiento de no adulterarás, porque se rompe un pacto. Cuando hablamos de ese pacto, es un pacto muy importante. De hecho, viene un poco de revelación en el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo Testamento, cuando en las cartas del apóstol Pablo viene y un poco más claro lo revela las cuestiones del matrimonio, ¿verdad? Cuando dice, esposas, sométanse a sus maridos, maridos, amen a sus esposas, y nos empieza a dar un poquito más claro del concepto celestial, del diseño de Dios, de cómo debe de operar el pacto matrimonial. Y nos dice, y el ejemplo que usa para explicar, dice, es la relación de Cristo y la iglesia. Ese es el ejemplo, es decir, si tú no le entiendes al pacto matrimonial, dices, tú es que no le entiendo, soy muy burro. Es decir, bueno, ve el ejemplo de Cristo y la iglesia. Es que yo como hombre no sé cómo tratar a mi esposa. Bueno, ve cómo Cristo trata a la iglesia. Ese es tu ejemplo. Es que yo como esposa no sé cómo reaccionar, cómo tratar a mi marido. Bueno, ve cómo Cristo reacciona y cómo la iglesia trata y cómo la iglesia responde y reacciona con Cristo. Ese es el ejemplo. Es que no le entiendo, en mi iglesia unas hermanas dicen una cosa y otras hermanas dicen otra cosa, y unos hermanos dicen una cosa y otros hermanos dicen otra cosa. Perdón. Bueno, ve cómo Cristo trata a la iglesia, tú como hombre, y tú como mujer ve cómo la iglesia responde a Cristo. Y ese es el ejemplo. Y los demás hermanos, como decían en mi rancho, que digan misa, que digan lo que quieran. Ahí está el ejemplo. Entonces, por eso es muy importante entender el pacto. Es un pacto, no es un contrato. Es un pacto. Y por eso es muy importante entender el mandamiento de no adulterarás. Porque la relación entre Dios y su pueblo es de un pacto matrimonial. De ahí saca la enseñanza Dios de la relación Cristo y su iglesia, saca la enseñanza del matrimonio. Por eso es tan importante el mandamiento no adulteres. Porque la relación de Cristo y la iglesia, de Dios y su pueblo, la relación matrimonial aquí es la cuestión terrenal del ejemplo celestial. Entonces, así como Dios dice allá, no adulteres, mi pueblo adultera, dice, aunque tú permaneces infiel, yo permanezco fiel. Él nunca rompe el pacto. De hecho, toda la historia en el pueblo de Israel vemos, dice, aunque ustedes son los que rompieron el pacto, yo siempre he permanecido fiel. Y dice, y yo por eso voy a hacer ahora un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto se los voy a poner en el corazón para que lo quieran hacer de corazón, y se los voy a poner en la mente para que sepan por qué lo quieren hacer. De tal manera que ahora sí ya de mi parte está seguro el pacto, y con el nuevo pacto, ahora de tu lado también está seguro el pacto. Entonces por eso dice, no adulterarás, porque en este mundo, el matrimonio es el ejemplo del matrimonio celestial entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué decimos eso? Porque ahí en Efesios y en Colosenses dice, el matrimonio es como Cristo trata a la iglesia y como la iglesia trata a Cristo. Entonces, por eso es tan importante este mandamiento. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Todo esto es como la introducción y es el porqué para entender, y ahora sí vamos a ver de dónde sale todos estos pasajes, ¿no? Es Levítico 18, versículo 20. Como quiera, esta es clase. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, adelante, ¿no? Levítico 18:20 dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y en la Nueva Traducción Viviente, ahí se lo van a poner en la pantalla, dice: no te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. Ahí mismo en Levítico, Levítico 20, versículo 10, Levítico 20, 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Se acuerdan de un pasaje tendencioso en el Nuevo Testamento? Y digo tendencioso por esto. Un pasaje donde llevan a Jesús una mujer y se la avientan a los pies de Jesús, ahí le dicen: aquí está esta mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Moisés y la ley dice que debe ser apedreada hasta la muerte. ¿Tú qué dices? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No? Una de las cosas que podría haber preguntado Jesús, dijo: si fue sorprendida en pleno acto de adulterio, Jesús hubiera dicho: ¿y dónde está el pelado? ¿Dónde está? Porque aquí dice, estamos viendo en la ley, ¿verdad? Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, o sea, los dos, ¿verdad?, deben de ser muertos. Eso decía la ley. Sabemos el pasaje cómo termina, ¿verdad?, que Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después Jesús le dijo: ni yo te condeno, ¿verdad? Ve y no peques más, ¿verdad? O sea, no avaló el pecado, pero le dijo: yo te perdono, ¿verdad? O sea, no dijo: está bien lo que estás haciendo, está diciendo: yo te perdono. Pero bueno, entonces aquí dice que eso es lo que decía la ley. O sea, es muy grave el adulterio, y explicamos ahorita por qué es tan grave, toda la destrucción que mete el adulterio, ¿verdad? No nomás destruye la familia. O sea, no nomás destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye los hijos, destruye la psicología del hombre, la psicología de la mujer, las cuestiones emocionales del hombre, las cuestiones emocionales de la mujer, de los hijos, las finanzas, todo, o sea, porque es un pacto que se ha roto. Vamos a ver ese pasaje que les decía, es de los animales, es en Jeremías 5, versículos del 8 al 9. Ahora, estamos viendo los 10 mandamientos y estamos viendo el mandamiento. Ahora, muchos o algunos tal vez hemos pasado por esa situación, algunos tenemos a alguien cercano que ha pasado por esa situación y están sufriendo por lo que implica haber pasado por eso, ese rompimiento de pacto, ¿verdad? Y también tenemos que decir que hay solución, ¿verdad? Que hay solución. Cristo, lo acabamos de mencionar cuando le dijo a esa mujer, ¿verdad?: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hay restauración y Dios puede sanar. Y hemos visto familias restauradas, sanadas. Tenemos el testimonio del esposo de una prima de mi esposa, que sus papás, por problemas y lo que sea, se separaron, se divorciaron, se casaron, cada quien por su lado, ¿eh? Y después conocieron a Cristo los dos, ¿eh? Conocieron a Cristo los dos, y luego, no recuerdo si enviudaron después, ¿verdad? Sí, no, no se volvieron a casar, pero se separaron por esa situación y luego después conocieron al Señor y se volvieron a juntar. Y ahorita son ministros en el Señor, están sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, el Señor puede restaurar, ¿no? Y a algunos no les toca que se vuelvan a juntar, pero aún así el Señor perdona y el Señor restaura, ¿no? Pero es el Señor. Es el Señor, entonces hay que venir al Señor y el Señor lo hace. Ahora estamos como, no quisiera mencionarlo así, pero lo voy a mencionar para efectos de que quede clara la explicación. Es como en los carros, ¿verdad? Cuando se les da mantenimiento, hay mantenimiento preventivo y hay mantenimiento correctivo, ¿verdad? Hay mantenimiento, dices, es nomás le cambias el aceite, ¿verdad? Es nomás. Como esto, no cometas adulterio, no cometes adulterio y tu matrimonio va caminando. Ya cometiste adulterio, ¿sabes qué? Pues ahora hay que hacer cambio de anillos y cambio de pistones y hay que meterle y va a doler mucho, ¿va? Va a doler mucho el cambio, ¿va? Pero hay sanidad, hay solución en el Señor, ¿va? Bueno, es un tema difícil, pero pues hay que decir las cosas, ¿va? Entonces, bueno, vamos a ver cómo dice Jeremías 5. Del 8 al 9. Dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Y digo, yo no estaría esto, si lo pusiéramos esto en el periódico de hoy, pues haz de cuenta que esto pudiera ser en el periódico de hoy. Que dijera en el periódico de hoy, mira nomás la gente, los hombres en particular, ¿no? Mira nomás los hombres de mi generación, como caballos bien alimentados, están relinchando detrás de las muchachas, ¿no? Con mis amigos de generación, mis grupos de WhatsApp y todo eso, mis amigos de generación, ya viejones, ¿no? Cincuentones, ya casi sesentones. Y lo que dirían en los tiempos de antes, rabo verdes, ¿eh? Así, man. Y lo ves en todos lados, ¿no? O sea, los muchachos no se quieren casar, quieren tener con todas las muchachas que puedan, y es un logro y lo presumen, y el que presuma más, el que dice, yo esta semana estuve con tres o cuatro, es como trofeo, ¿eh? Entonces, no, eso de que no es de para decir, mira nomás. Qué tremendos eran en la época de Jeremías. No, aquí también se cuecen habas ahorita, sí, hermano.
Ah, me está acordando de David.
De David también.
David, el adulterio que cometió, pagó las consecuencias muy grandes, muy fuertes.
Muy duras.
Hay consecuencias también en el adulterio.
Así es. Está mencionando, hermano, que en hermano José acerca del adulterio de David. Cuando David desea a la mujer de Urías Heteo, a Betsabé, y comete el adulterio, y luego todavía en el caso de David, que es el caso de muchos, ¿verdad? Aparte de que se rompe el pacto matrimonial, en el caso de ellos los dos, Betsabé rompió su pacto matrimonial y David rompió el suyo, después quieren ocultarlo, ¿verdad? O sea, pecado sobre pecado sobre pecado, y se fueron acumulando, y luego el homicidio del esposo, y se fue acumulando, acumulando, hasta que de como quiera vinieron y pidieron perdón al Señor, pero las consecuencias del pecado, hay una explicación en este particular que es muy gráfica, pero nos aclara mucho, ¿eh? Y lo explicaba un pastor así. Dice, imagínense que tenemos una puerta de madera. Dice, y cada pecado es un clavo. Y vienen y le clavan un clavo a la puerta de madera. Y otro clavo, y otro clavo, y otro clavo. Y está llena de clavos la madera. Y a cierta etapa de nuestra vida venimos a Cristo. Y Cristo viene y nos perdona y agarra todos los clavos y ¡frum! Los quita todos los clavos de un solo tiempo, de un perdón, nos perdona a todos y todos los clavos queda y ya queda la puerta sin ni un solo clavo. Pero la puerta quedó llena de agujeros, ¿no? Quedó toda picoteada la puerta. Entonces una persona, un hombre casado que va y tiene relaciones sexuales con otra mujer y la deja embarazada, y en ese periodo va y le pide perdón al Señor. El Señor le perdona ese pecado, pero el Señor no va a matar a ese bebé. Y ese pecado ya le fue perdonado, pero por el resto de su vida va a tener que cargar a ese bebé fuera, que tuvo fuera del matrimonio. Y va a llegar a los 60, a los 70, a los 80 años con un bebé fuera del matrimonio. Que sus hijos de su matrimonio tienen un hermanastro o un medio hermano, más que hermanastro, un medio hermano fuera del matrimonio, porque engañó a su mamá. Y va a tener que, y Dios lo perdonó, pero tanto él como su esposa y como sus hijos van a tener que cargar toda la vida con eso, que Dios se lo perdonó. Pero está a la puerta con ese agujero. Entonces es muy importante, por eso Dios como sociedad, como pueblo de Dios, nos dice en este caso, no adulterarás, no cometerás adulterio. Este es el orden mío como sociedad, como familia, como individuo, no cometerás adulterio. Fíjense cómo dice la traducción al lenguaje actual de este pasaje, de Jeremías 5, del 8 al 9. Y dice, parecen caballos en celo, relinchan de ganas por la mujer ajena. Este pueblo merece mi castigo y debo vengarme de ellos, les juro que lo haré. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, ya nos veíamos ese pasaje que dijo Jesús y vamos a mencionarlo, está en Mateo 5, versículos 27 al 30. Mateo 5, del 27 al 30. Y dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces este pasaje tan duro de que córtate, sácate el ojo y córtate el brazo, no lo podemos sacar de su contexto, y su contexto es el adulterio. El contexto es el adulterio. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente de ese mismo pasaje. La NTV, Mateo 5, del 27 al 30. Dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu ojo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Estamos hablando del pacto matrimonial. Para poder entender el mandamiento de no adulterarás. Ahora entonces dice Jesús, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo, no es nada más la cuestión del coito. Yo te digo, si tú ves a una mujer, y ahora yo pudiera decir, no nada más está hablando al hombre deseando a la mujer, pero también las mujeres no cantan mal las rancheras. ¿Eh? También no cantan mal las rancheras. He oído por ahí y lo ves en todos lados cuando van a los gimnasios y todo eso, de que ay señor y ay híjole y esto y lo otro. O sea, también es por los dos lados. Hay un principio aquí detrás, ¿verdad? No es nada más al género masculino, es al género humano, ¿verdad? Si ya lo deseas en tu corazón, ya lo deseaste en tu corazón, ya adulteraste. Entonces, cuando dice, mejor sácatelo, para mí el mensaje es esto, por ejemplo. Tienes que hacer sacrificios. Es decir, si tú estás en una oficina donde te es muy atractiva una persona de ahí o la persona de ahí te está tirando los perros, como dicen, mejor sabes que busca otro trabajo. Córtatelo. Yo sé que ahorita necesitas el trabajo, yo sé que necesitas todo, pero Jesús está diciendo, es preferible sacrificar ahorita eso, porque si no lo haces, te va a llevar al infierno. O sea, está diciendo, vas a caer. Vas a caer. Cuando le dice a Timoteo, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. O está hablando de esto. Le dice, huye, Timoteo. Es la única ocasión en que un ministro de Dios, o aquí en este caso el Señor Jesús, es la única ocasión que dice retirada. En todas las demás dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Éntrale, tú tienes el espíritu del Señor, sé fuerte y adelante. Y en estas dicen, aquí corrió mejor. En esta es la única que dice, huye. Porque vamos a perder. Huye porque vamos a perder. Es nuestra carnalidad. Vamos a perder. El Señor, como vimos, nos ayuda, nos fortalece y eventualmente esta situación que está hablando Jesús de quita tu ojo es porque decir, aquí estamos un día, otro día, todos los días nos pasa. No es de que, ay Chihuahua, de repente me pasó así algo inesperado, que también nos pasa, pero eso es distinto. De lo que está hablando es de que es constante, ¿verdad? Constante, estamos ahí cayendo o no cayendo, siendo enfrentados a eso. Por último, vamos a ver un pasaje, ya nos pasamos tantito, 3 minutos. Vamos a ver un pasaje y con esto terminamos. Está en Hebreos 13, versículo 4, y lo vamos a ver en 3 versiones, 3 traducciones. Hebreos 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿por qué? Aquí este pasaje resume toda la clase, ¿verdad? Decimos, la clase es el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero aquí dice, es el matrimonio y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Pero dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, tiene que ser con honor y sin mancilla, o sea, sin mancha. Vamos a ver cómo dice en las otras traducciones, en la NTV. Hebreos 13:4 en la NTV dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y en la TLA, la traducción al lenguaje actual, dice de esta manera, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Ahora, ser infiel en el matrimonio, de acuerdo a Dios, no necesariamente tienes que ser casado para ser infiel en el matrimonio. ¿Sí? Porque las relaciones sexuales, todo lo que implica relaciones sexuales, no nada más el coito, o sea, no nada más la penetración, los tocamientos, el manoseo, todo el jugueteo del matrimonio, todo eso que implica, todo eso, es Dios lo diseñó todo eso dentro del matrimonio. Nada más. Entonces, sin el decir, yo no estoy adulterando porque todavía no me he casado, es adulterio, porque eso Dios lo hizo para cuando estés casado. Nada más. Y si lo estás haciendo ahorita, es adulterio, porque no, estás fuera del matrimonio. Y obviamente, si ya estamos casados, pues obviamente estamos haciéndolo fuera del matrimonio, si estamos con otra persona. Entonces es muy importante. ¿Por qué es tan importante este mandamiento de no adulterarás? Porque rompe el pacto. El pacto que hicimos del matrimonio. ¿Y por qué es tan importante no romper el pacto? Porque el pacto del matrimonio es el ejemplo en la tierra del pacto celestial entre Dios y su pueblo. Dios y su pueblo, la relación entre ellos es un pacto como el matrimonio, y cuando habla del matrimonio dice es como Cristo y la iglesia. Entonces el ejemplo terrenal que Dios nos dio para poder entender la relación que tiene Dios con su pueblo es el matrimonio. Y cuando se rompe el pacto matrimonial es un mal ejemplo, y por eso nuestros hijos no entienden la relación de Dios con ellos, porque está roto el pacto matrimonial. Y lo que ven en la tele y en las películas y en la cultura y todo es que el pacto matrimonial está roto y no entienden la relación de Dios con ellos. Por eso es tan importante el pacto matrimonial. Bien, pues ya no dejamos tiempo a preguntas, ya nos pasamos 5 minutos, pero seguimos el domingo que viene. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste tus mandamientos como un fundamento de vida, un fundamento de sociedad, un fundamento personal, un fundamento de familia, para vivir una sociedad y una vida que te agrada y que está llena de bendición. Y que no es solamente para bendición nuestra, sino bendición de las siguientes generaciones también. Gracias por esta palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús.